Saludamos al concejal radical de Patagones, Juan Pablo Lozano. Juan, ¿cómo te va? El turco de Endone Nacional. Hola, muy bien. Estabas allá en Ströer todavía, ¿no? Sí.
Estoy en Estrada. En este momento estoy en Estrada.
Bueno, y la verdad tendría 2 millones de temas para charlar con vos. Vamos a arrancar con alguno de ellos, sobre todo político. Sabés
Dale.
que, bueno, hace 2 o 3 días que no salen las autoridades del radicalismo, en teoría, para definir o hasta que se termine de consensuar supuestamente candidaturas. Pero bueno, como dirigente, como referente y como concejal, ¿qué opinión tenés sobre esto de si hay primer lugar, si hay segundo, si hay tercero, si hay interna? ¿Qué opinión tenés respecto a esto?
Bueno, yo te digo, Turco, lo que más o menos, si bien yo no estoy al tanto de las negociaciones, porque obviamente no integro la mesa de Cambiemos, yo me invitaron a integrar tanto desde el partido como el intendente, pero preferí no hacerlo. Puedo decirte más o menos un panorama. Primero, la realidad de la historia es que, como lo manifestó el intendente claramente con un colega tuyo, la única candidatura hoy por hoy definida es la de María Sicone, que me parece lógico porque es la persona del intendente en el Consejo Deliberante y se le termina el mandato, así que me parece está dentro de la lógica. El resto no está definido, ni tampoco están definidos los lugares. Obviamente, como radical, aspiraría a tener un buen lugar en representación del partido. Pero bueno, esto está todo por verse, está todo muy, muy, muy todavía en los inicios, ¿no?
Como radical, te pregunto ahora, ¿eh?
Sí.
¿Fue desprolijo, fue un error haber hablado de que nos habían dado el uno, de que fulano va a ser el candidato, o tal
Y
vez?
yo creo que sí, Turco. A mí me parece que fue un error de las personas que lo hicieron. Primero, porque evidentemente el intendente fue muy claro en decir que no tenían asegurado el uno. Hay una primera situación que más que un error, si el que lo dijo sabiendo de que no tenía el intendente asegurado el uno, hasta te diría que más que un error es una mentira. Eso en primer lugar.
El error es una cosa, la mentira pasa a ser otra, o sea, más
Y
grave,
bueno,
¿no?
pero si acá hay dos cosas. Si tenían el uno, si estaba el uno asegurado, el intendente lo desmintió.
Claro.
Quiere decir que evidentemente el uno no estaba. Yo, si bien no he participado en las reuniones a nivel local, sí he participado en las reuniones a nivel seccional. Y sí, de acuerdo a lo que veo como Cambiemos se maneja a nivel seccional, nunca se habla de uno, dos, tres, ni que te lo dé, sino que se habla de integrar una serie de nombres en la lista, en una mesa de negociación más chica, y esa serie de nombres, de acuerdo a la importancia de cada uno, iba a ir ubicándolo en cada lugar. Por lo tanto, lo que el intendente redijo abajo, en donde dijo de que el radicalismo tenía que dar una serie de nombres para sentarse a charlar, es más o menos la mecánica que tiene Cambiemos a nivel seccional, ¿no? Seccional para la gente sería a nivel provincia. Lo mismo ocurre a nivel nacional con la lista de diputados y la lista de senadores. Nunca hay una situación de decir, bueno, el primero que lo elija determinado grupo de personas. Por lo tanto, me parece que evidentemente fue muy desprolijo lo que se hizo, porque no, porque bueno, fue desmentido casi ya, inmediatamente, ¿no?
Sabes que, bueno, hemos hablado mucho y en cuanto a notas que hemos realizado sobre la lógica que se da en un conglomerado de agrupaciones que Cambiemos, digamos que son distintos partidos, en un primer año, o si querés año y medio ya, de
Sí.
tránsito, porque bueno, yo quiero esto, yo quiero lo otro, hasta que se acomodan, ver los lineamientos, tratar de no separar lo partidario de lo que es esta confrontación. Siempre hay rispideces, a eso voy.
Por supuesto.
Y por ejemplo, las primeras cuestiones que se definieron en Cambiemos para evitar rispideces a nivel nacional fue, por ejemplo, que el radicalismo tenga lo que son los organismos nacionales y o provinciales. Por ejemplo, parte del acuerdo, es un acuerdo político, digamos, ¿no?
Sí.
Y ahora noto cómo, y no es del radicalismo, o por ahí capaz que son de algunos afiliados, por ahí lo veo. Se está mirando solamente la fórmula y no la negociación de que si puede haber otra cosa en
Es que
el
en
corto plazo
realidad,
o a futuro, porque el 2019 lo tenemos
yo
en.
creo que, bueno, yo lo comparto, ¿no? Yo creo que acá lo primero que hay que ver y que lo que marca el marco en el cual se la Cambiemos. Cambiemos se da en un marco de un acuerdo de varios partidos, dentro de los cuales el radicalismo es uno más de los partidos. Obviamente yo soy radical y considero que es el partido primordial, pero bueno, es mi opinión personal y subjetiva, no es obviamente la opinión de otro partido, ¿no? Uh-huh. Eso primer lado. Segundo lugar, como cualquier partido, como ocurre con el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, a nivel local, tenemos lineamientos nacionales y provinciales, que los cuales, por una cuestión de orden, no podemos salgarlos. ¿El lineamiento cuál es? El lineamiento es fortalecer Cambiemos. Dentro de este marco de fortalecer Cambiemos, como decís vos muy bien, Daniel, se habla de evitar rispideces y evitar situaciones a la hora de sentarse a negociar cosas como puede ocurrir con la lista de concejales. De la misma manera, a nivel seccional o provincial, ocurre lo mismo con las listas seccionales. Evitar rispideces. Siempre se tiene que manejar dentro de un marco de mutuo acuerdo y de consenso entre todas las fuerzas. Uh-huh. Pasado eso, a lo que voy es que, como vos decís muy bien, el planteo de que el primero y cerrado, cuando evidentemente no estaba cerrado, es muy desprolijo. Es desprolijo porque en el fondo no estábamos discutiendo sobre algo que no estaba nada cerrado, lo cual me parece que es poner a barajar sobre cero la situación y plantar en una negociación en la cual, como yo ya hablé a la mañana con un colega tuyo, yo creo que como toda negociación, uno aspira a determinados objetivos. Si esos objetivos no se dan, habrá cosas en el medio que compensen el no haber llegado a ese objetivo, y creo que eso es en el marco de Cambiemos donde lo que se tiene que conversar y charlar. Uh-huh. Pero bueno, en este caso puntual, claramente no fue lo que ocurrió, porque se salió con una posición que estaba cerrada, se habló de un nombre, que fue el caso de Julio Constantino, que el intendente claramente lo desechó de entrada el presupuesto de su candidatura, porque uh-huh. él era candidato en primer lugar, porque en teoría el candidato en primer lugar era radical, y después salió así, que no estaba nada cerrado, ¿no?
La otra cosa que sorprendió, por lo menos por la celeridad, y es que, a ver, ya venían debatiendo internamente, de hecho hay muchos radicales en el interior del distrito, sobre todo Ströder, que cuestionan algunas cuestiones que son nada para asustar, porque digamos en la democracia todos podemos disentir, ¿no? Pero digo, teniendo ese marco de que, bueno, no todos están encolumnados en una conducción partidaria, por decirlo de alguna manera, para debatir políticas adentro de Cambiemos, llamó la atención que en la definición supuesta de esa candidatura, primero que aparezca un nombre solo, y no sean, llevamos dos o tres o cuatro nombres
para que sea. La lógica en Cambiemos es que cada agrupación lleva, no sé, cuatro, cinco, seis nombres, y después se va viendo de acuerdo al perfil, claro, de la lista.
Exacto, pero acá se habló de un solo nombre, ni siquiera hubo.
Exactamente. Sí,
sí. Y después que no sé si tuvieron participación o información, no, para que,
bueno,
participen.
Yo puntualmente en la reunión no estuve, el orden del día no fue publicado. No, si bien yo no integro el comité, pero bueno, la realidad es esa. En el interior nadie se enteró que la finalidad de ese día era elegir un candidato. Ni uno, ni una lista. O sea que esa desprolijidad también la tuvieron los miembros del comité a la hora de tomar esa decisión. Por lo menos el orden del día no fue publicado, nadie se enteró, ni del interior, ni de Carmen de Patagones. Entonces imagínate vos, Daniel, que ni Mario Huanca ni yo, que somos los dos concejales, claro, estábamos al tanto de que se iba a elegir un candidato esa noche.
La última chiquitita, porque te quiero preguntar de tu rol de concejal o de lo que pasó en la sesión, pero no de lo que pensás, de otra cosa.
Sí.
Hoy leía a un afiliado, que además creo que en su momento fue candidato a concejal, como el colega Dami, que, bueno, pone en una red social algo como que lo que se había dicho en el comité radical de Patagones era mentira y que podía haber renuncias en el comité. Creo que tiene autoridad, digamos, Adami es políticamente activo, digamos, dentro del radicalismo, y que diga eso llamó la atención. No sé hasta qué grado.
Sí, la verdad que no sé, porque yo hace, como tío Daniel, hace varias reuniones que no he ido al comité, porque son las reuniones de orgánicas del comité. Yo no integro el comité, así que no, uno va cuando es convocado, por supuesto que uno siempre es invitado, pero bueno, no he estado presente. Pero bueno, posiblemente tenga algún dato mayor de que hay pase de factura con lo que ocurrió esa noche, supongo yo que debe referirse a eso, ¿no?
Bien. Vamos rápidamente, porque me van a quedar poco tiempo y se nos va el informativo. Ayer salió un productor aquí en la radio que fue el que estuvo charlando con ustedes en la sesión.
Sí.
hablando de esta situación de pérdida de ganado por perros, mostrando, creo que era una ordenanza, una ley que no se cumple.
Una ley provincial.
Ley provincial, y además a eso le agrego ordenanzas que hay en Patagones que no se cumplieron desde hace, no sé, años, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde, o sea, vos,
bueno,
concejal?
Ahí yo te voy a corregir una cosa, Daniel. El tema es el siguiente. La legislación que él trajo al Consejo, como las ordenanzas que hay en Patagones, refieren a la tenencia responsable de perros, por lo cual presupone que hay un dueño y un perro, ¿no?
Claro.
En el caso que él planteó es otra cosa, que es la cuestión del perro cimarrón. ¿Qué es el perro cimarrón? Que es un problema que tiene la zona rural del interior del partido de Patagones, cercana a cualquier centro urbano. Los productores que están cerca del Carmen de Patagones pasa, los productores que están cerca de Strueder, de Villalonga, inclusive de San Blas. El perro cimarrón son las jaurías de perros, que pueden ser de 4, 5 o 15, o, ¿no es cierto?, que andan por el campo vagando. Por supuesto, son animales que a la hora bueno, tienen hambre y lo que hacen es cazar, y lo que cazan son o corderos, o terneros, o ovejas, y si estamos hablando de 15 o 16 perros sueltos, imagínate, Daniel, que cuando cazan, cazan, ¿no? No es que eligen uno y lo comen entre todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ese problema, que es un problema grave para la cuestión productiva, es un problema que tiene regulación dentro de lo que es la legislación rural, que es el Código Rural de la Provincia de Buenos Aires, y la legislación complementaria, que es en ese ámbito en donde se tiene que encontrar la respuesta. Nosotros del Consejo Deliberante, lo que sí, por supuesto, hacemos, como explicó muy bien Marino, es entregar todas las herramientas apropiadas a los fines de que los entes de contralor, ya sea el Departamento Ejecutivo Municipal, o en este caso, que son las entidades provinciales, puedan tratar el tema del perro cimarrón, que es una que está dentro de la legislación tratado como una plaga, ¿no? Uh-huh. Porque no deja de tener la cuestión de la plaga, a lo cual hay que también tomar en la cuestión de lo que son los derechos de los animales.
Sí.
Así que bueno, es un tema bastante complicado, de difícil resolución, y que bueno, de parte del Consejo lo que uno puede dar es aportar todos los recursos que sean necesarios, que esto dentro del ámbito del presupuesto, para que la municipalidad pueda tener la plata para poder combatir y al mismo tiempo dar las herramientas como para ayudar a la gestión del intendente para que vaya la plata a encontrar la respuesta.
Bien, eso es bien explicado del tema del perro cimarrón. Ahora,
sí,
del tema de la tenencia responsable, que incluso hay ordenanza en Patagones, ni pelota le han dado en la gestión de Curetti y no tengo que entender que hasta ahora tampoco.
Con el tema,
¿no?,
de la tenencia responsable, exacto. Ahí lo que nosotros tuvimos y que se conversó y se charló fue que la tenencia responsable tiene las ordenanzas de tenencia responsable tienen un problema. El principal problema es la imposibilidad de aplicar sanciones. ¿Por qué? Porque la tenencia responsable, o sea, el incumplimiento en las ordenanzas de tenencia responsable, se sancionan con multas. Lo cual es muy complicado poder, por ejemplo, uno encuentra perros en la calle o en la puerta de una casa, y ¿a quién multa? O sea, es muy complicado establecer primero el vínculo propietario y perro. En segundo lugar, tampoco están dadas las herramientas del secuestro, que sería la forma más apropiada como para poder entender, primero se secuestra al animal, después se cobra la multa al propietario para recuperar el animal. Así que es una situación que, bueno, que por supuesto tiene solución, pero que hay que dedicarle el tiempo.
Yo
y
eso
el
te entiendo
para hacerlo
perfectamente, pero lo que voy es que digo, hay una ordenanza, digo, si ya se aprobó o la derogan, no ustedes, no sé quién la tiene que derogar, si el gobierno ustedes, pero desde el
no,
2004
el
creo que está aprobada.
Sí,
y
sí.
Digo, estas preguntas que te estás haciendo vos, que además son las lógicas, no se la hicieron en su momento porque la aprobaron, el Ejecutivo no dijo nada, digamos,
bueno,
raro.
La
todo.
Verdad que no sé cuál tratamiento que tuvo la ordenanza. Lo que ocurre con muchas ordenanzas en general, no solamente de perros, que por eso son ordenanzas muy común, con una finalidad muy positiva, muy loable, pero de muy difícil aplicación en la realidad, ¿no?
Y va a pasar con el tema pirotecnia, por ejemplo.
Bueno, con el tema pirotecnia que se está estudiando, en realidad tenemos un punto a favor. El punto a favor es que se trate en Patagones y en Viedma en un punto de acuerdo en conjunto. Es la única manera más o menos factible de que la cosa pueda tener un... Que en primer lugar trate de de juntar los intereses y las necesidades de cada uno de los sectores involucrados y de que se pueda aplicar. Porque si se aprueba en un lado y en el otro no, obviamente que es imposible parar lo que sería el movimiento de pirotecnia de una ciudad a la otra.
Está bien.
Obviamente, todo lo que son las compras por Mercado Libre o cualquiera de las formas nuevas de comercialización están absolutamente fuera de control, porque no es imposible no solo poner a alguien revisando cada baúl en la entrada de cada pueblo, como a verificar las encomiendas, ¿no? A ver qué entra cada encomienda, es una barbaridad y se afectaría a los derechos de la intimidad de la gente.
Sos genial porque además me respondés tan rápido que me permite hablar de 2 millones de temas que te dije que tenía que charlar.
Bueno.
Pero por ejemplo, dentro de esto que yo estoy a favor de lo que decís, digo, pero explico esto a la audiencia y lo charlo acá y se lo pregunto a ustedes mismos. Hacen proyectos que después no se pueden aplicar o el ejecutivo dice, ¿cómo lo aplicamos? Te doy un ejemplo concreto del año pasado. Las sombrillas con la bolsa de arena, la aprobaron. Está en el boletín oficial y la gente me dice, bueno, el delegado de San Blas y el que está a cargo del inspector dice, ¿y cómo lo aplicamos?
Y bueno, son cuestiones que por ahí se aprueban teniendo en cuenta, por ejemplo, el Consejo Deliberante lo que tiene, que por sus condiciones es un ente que proyecta una política, ¿no es cierto? Lo que pasa es que después el Ejecutivo es el que tiene que llevarla adelante y aplicarla. Ahora, también hay una realidad. Todas las ordenanzas son pensadas para el futuro, ¿no? Por ahí en lo inmediato es de difícil aplicación. Pero bueno. Lo importante es que en algún momento las ordenanzas se puedan aplicar. Y si no se pueden aplicar y no se cumple, puede devolver al Ejecutivo con
Ahí
un proyecto
está,
modificándolas.
ahí está, ahí está.
Que ese sería lo lógico en un sistema, ¿no? Es decir, bueno, miren, este artículo es imposible aplicación porque es o muy caro o no está el recurso humano. Sería mejor con esta modificación. Bueno, entonces el Consejo tratará. Eso es el ida y vuelta de los dos organismos, ¿no?
Está bien. Juan Pablo, gracias, te agradezco sobre la hora, es espectacular, terrible, varios temas, así me gusta. Bueno, estamos en contacto para seguir hablando,
Bueno,
¿eh?
Daniel, gracias. Un saludo y bueno, cuando quieras seguimos charlando.
Abrazo grande.